Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Todos me representan, no hay que ser literal con los artistas. A veces mentimos para decir la verdad.
El Quijote es una obra auténticamente revolucionaria. Constituye el tronco fundamental de la novela moderna.
Lo único indiscutible en él es el valor literario del genio.
Lope de Vega fue un escritor inconmensurable, un poeta extraordinario y un dramaturgo de primer orden. Es uno de los grandes nombres de la historia literaria de España. Cuando lee el Quijote, lo que dice es, si esto sale, dejo de ser el mejor escritor. Y por lo tanto, intentó primero que no se publicara el Quijote. Y prueba de que Lope no se equivocaba es que el Quijote hizo dos ediciones en Madrid en 1605, dos en Valencia, una de ellas de bolsillo en el mismo año de 1605, y también en 1605 dos en Lisboa. Una cosa sin precedentes, tuvo un éxito arrollador.
Y ahí es donde yo creo que está también una de las claves del éxito de Cervantes, que siempre estuvo en los márgenes, no por voluntad propia, sino por, digamos, el éxito de Lope. Y ese estar en los márgenes le permitió experimentar, llegar a los límites de la literatura del momento, de los géneros, sorprender al lector de una manera diferente, que realmente ha sido lo que nos sigue sorprendiendo a los lectores 400 años después. Cervantes se queda fuera de ese grupo precisamente dominante dentro de la literatura. Y siempre lo va a intentar, siempre va a intentar, lógicamente, no competir en Lope en su territorio, sino hacer un territorio nuevo.
No se puede entender a Cervantes sin Lope. Son caras de la misma moneda, éxito y fracaso.
Miguel de Cervantes fue un hombre que estuvo en una constante lucha por la supervivencia, que fracasó en muchas de sus empresas personales, que no fue un escritor profesional, aunque probablemente él quiso serlo en el ámbito del teatro.
Tenemos que pensar que el teatro no solamente es el gran amor literario, es el único elemento literario, el único aspecto literario en donde uno puede ganar dinero.
El primer amor de mi vida fue el teatro. Todo se inventaba sobre unas tablas, ante una manta vieja sujeta con dos cuerdas. Delante actuaban los farsantes, siempre con barba postiza. Detrás, los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Al regreso de mi cautiverio en Argel, escribí 20 o 30 comedias que, a no ser mías, me parecieran dignas de alabanza. Se estrenaron en los teatros de Madrid, sin ofrenda de pepinos ni de ninguna otra cosa arrojadiza, incluso con general y gustoso aplauso de los oyentes. Luego dejé la pluma y tuve otras cosas en que ocuparme. Y llegó el monstruo de la naturaleza, Lope de Vega. Llenó los teatros de comedias felices y bien razonadas, y arruinó mi romance con Thalía. Si inventé algo alguna vez, fue el diálogo.
¿Oigo quejas?
Lope, ¿vos aquí?
¿Molesto?
Siempre, ser inoportuno.
Estás en un teatro, es mi casa.
Bebiste de mis historias para malgastarlas aquí con floridos versos.
Y tú lavaste con mi estilo tus comedias, pero te quedaron encogidas.
Sigues igual, Lope. Tenías tanto talento y tan mal utilizado.
El público es quien entrona, no tú, Cervantes.
Gran cosa es su criterio.
Pues bien que adoraba el vulgo tu Quijote.
Y tú me lo quisiste hurtar con tu amigo Avellaneda, vomitando una falsa segunda parte.
Bah, un personaje dado al mundo, del mundo es.
Don Quijote es mío.
Llorón.
Nunca, soldado como vos, y ascendido a príncipe de las letras.
Después de muerto no cuenta.
¿Esos son celos, monstruo?
En tu boca suena elogio.
Y lo es. En el teatro nadie te igualó.
Y tú, con esfuerzo, no fuiste mal poeta.
¿Nada más? Confiesa que el Quijote te dio envidia.
Solo su éxito.
Si lo tenías todo.
Casi. Siempre quise triunfar donde tú triunfabas, Miguel.
Qué injusta es la vida.
No, la historia que te encumbra.
No empecemos, Lope.
Míralo así. Gracias a mí te dedicaste a la prosa que tanto te alaban.
Ya no hay público, Fénix. Ni esto es un duelo de academia. Los dos acabamos en una tumba anónima. La muerte iguala y España olvida. Fin de la comedia.
¿Así me pagas que oficiara misa en tu sepultura? Así hasta recé por ti.
Y bien que me reí, padre Félix.
Vuelve a tu ínsula barataria, príncipe de las letras muertas.
Y tú a las altas torres, Lope de Vega y Carpio. A los gusanos siempre le gustaron mucho los apellidos largos.
Los tuyos a Abrán Saavedra. Nos vemos las sombras por esas calles del barrio de las letras.
Eso si no os trincha el espíritu de algún marido cornudo.
O a vos un acreedor. O el santo oficio.
Adiós, fantasma.
Igual os digo.
Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. De vivir se añora hasta la lucha. Morir para ver.
Cuando peor están las cosas, la investigación histórica da un giro inesperado.
El marqués de Molins, cuando hace ese libro sobre la sepultura de Miguel de Cervantes, explicaba rotundamente que no había archivo conventual. Y lo único que decía es que había un libro, el libro capitular, donde había referencias respecto a la fundación originaria, la vida de las monjas, etcétera, etcétera. Y lo primero que pido a Sor Amada es el permiso para consultar ese libro capitular, porque es lo único que hay.
Pues poco a poco, con el lenguaje popular, ¿no?, nos fuimos ganando la confianza de las religiosas, fueron viendo que el trabajo que estábamos haciendo pues era con el fin de poder conseguir esclarecer esta historia.
Días después pueden consultarlo en el locutorio del convento. En algún momento leen su contenido a las monjas para que conozcan la historia de su congregación.
Leyendo esa biografía de las antiguas fundadoras, de las distintas prioras, pues al final le comento a Sor Amada: qué lástima que no existan más papeles dentro de este convento. Y Sor Amada dice: pero si tenemos un armario lleno. Ante mi sorpresa, le consulto si lo puedo ver esos papeles, consultarlos, y me sorprendo porque resulta que tienen todo el archivo conventual completo desde 1612.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bueno, pues hay que entender en primer lugar la vida de un convento de clausura, ¿no?, y cerrado durante años y siglos.
Los documentos estaban ahí y no lo supo nadie en 400 años. Tal vez las monjas del siglo XIX, ante el temor a las expropiaciones de los bienes eclesiásticos, dijeran que el archivo se había vendido al peso o que se había perdido. Y después los historiadores lo dieron por hecho.
Pero puede ser ese motivo, ¿no? Que por temas de la desamortización ellas no quisieran mostrar lo que había porque no se lo quitaran.
De manera que la única forma de consultar el archivo era en el locutorio grande del convento. Una de las monjas iba sacando a través del torno de la entrada los libros y los legajos del archivo conventual. Los llevábamos el padre Jorge y yo al locutorio, y en el locutorio los íbamos consultando uno tras otro.
Es verdad que era una lectura muy rápida, muy corrida, pero es cierto que es una letra que se puede leer bien para poder descubrir qué papel le hacía falta y qué no, ¿no? Así que fue un momento interesante, sobre todo porque era la sorpresa de empezar a ver cosas que nadie había visto.
Las dos últimas semanas de febrero revisan más de 100 legajos y libros en busca de pistas sobre el paradero de Cervantes. Están convencidos de que en el archivo está la prueba definitiva. El reloj, sin embargo, no se detiene.
Naturalmente que también en muchos momentos temimos que Cervantes quizá no iba a aparecer. Y en las propias fases de la excavación arqueológica, en más de un momento, quizás exhibirlo mucho a los demás miembros del equipo, yo pensaba que igual no íbamos a encontrar absolutamente nada.
El tiempo se acaba y gran parte del equipo regresa a sus trabajos habituales. Se ha explorado todo el suelo. Hay un lugar en el sector 32 que se ha considerado innecesario excavar en profundidad. En él se amontona tierra y cascotes.
Llevábamos 4 semanas de excavación, estábamos prácticamente terminando el último sector que abrimos. Cuando nos dimos cuenta que a la cota a la que normalmente terminaba el nivel cementerial, cuando ya empezábamos a considerarlo estéril, seguían apareciendo restos. Aparecía una mancha de color gris, cenicienta.
Es justo debajo del ataúd de un sacerdote, vestido con ropajes muy deteriorados, que los expertos en tejidos estudian con interés creciente.
Cuanto más abajo nos íbamos, en 1,5 metros de profundidad, el estado de conservación de los restos era peor. Y fue precisamente en la parte más inferior de estos subsuelo, para entendernos, donde apareció un cajón.
Y esto era algo distinto. Esto era un conjunto de huesos. Parecía además que estaban dentro de una caja de reducción, aunque eso no lo veíamos muy claro, y restos mezclados de muchas personas, entre ellos sobre todo adultos y algunos infantiles. Eso enseguida nos hizo pensar, porque ya teníamos la información dada por Marín Perellón de que seguramente lo que buscábamos era una reducción, un osario, nos hizo pensar que estábamos dando con lo que buscábamos.
Todo encaja, pero es necesario comprobarlo. Las expertas del Museo del Traje recomponen el puzzle de los ropajes que identifican sin duda como vestimentas litúrgicas de un sacerdote del siglo XVII, justo la época del traslado de los huesos de Cervantes.
En el sector 32, también mezclado con los huesos, apareció una moneda que en un primer momento pues estaba muy deteriorada.
Tras una limpieza y cuidadoso examen, la moneda es identificada como una pieza de 16 maravedíes, acuñada en 1673, y por tanto, podía estar en circulación el año en el que fue terminada la iglesia.
El hallazgo de esa reducción de restos, la reducción 32, basada además en una evidencia numismática de una moneda de 16 maravedíes y la ropa de un individuo eclesiástico, la estola, casulla y manípulo, lo conectaban directamente con una serie de restos humanos que parecían provenir de la antigua iglesia de San Ildefonso.
Y de nuevo se suscitó en el equipo pues un gran entusiasmo por esa interpretación que hacemos de que es la caja traída de la primera y primitiva y original iglesia.
Nadie quiere echar las campanas al vuelo tras lo ocurrido con la tabla del MC. Precisamente, el primer día de excavaciones, un mes atrás. Sin embargo, es un momento mágico, de los que invitan a soñar.
Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir.
Y en cuanto al momento en el que apareció, yo quiero recordar que en ese momento dado hubo un terremoto, porque estábamos encima de la caja y me parece que fue el doctor Echeverría el que nos regañó que estábamos tirando tierra adentro de la caja reducción, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que había sido en realidad una vibración de un terremoto que parece que sucedió en Ciudad Real o algo así, ¿no?
Los mapas sísmicos del Instituto Geográfico Nacional registran esos días varios terremotos con epicentro en Osa de Montiel, en La Mancha, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. A muy poca distancia del lugar mágico más emblemático del Quijote, la Cueva de Montesinos. El sitio donde Don Quijote parece morir y resucita. Pero especulaciones aparte, es el momento de analizar el hallazgo del cajón. ¿Coincide el número de personas trasladadas desde la iglesia antigua con las que hay en el osario? ¿Es suficiente eso para demostrar que allí están enterrados Miguel de Cervantes y Catalina?
La reducción 32 está formada por restos mezclados de varios individuos en muy mal estado de conservación. Hay algunos fragmentos de milímetros y otros que los veíamos cuando estábamos excavando, pero que al tratar de extraerlos, por mucho cuidado que pusiéramos, se deshacían, estaban muy frágiles y húmedos.
Con un montón de restos troceados, fragmentados, disgregados, muy, muy estropeados también por la humedad en ese punto, que donde había una representación de unas 16 personas, hombres, mujeres y niños, que al hacer el estudio del perfil antropológico por el equipo forense que estaba trabajando in situ, pudimos ver sobre la marcha que coincidía llamativamente con los restos que sabemos que fueron traídos de la primera iglesia donde se enterró Cervantes.
Los huesos coinciden. Además, es la única reducción encontrada en toda la cripta. Y está en el lugar más antiguo del subsuelo, que data del momento en el que se inauguró la iglesia nueva. Los enterramientos que había encima eran posteriores. Corazonadas aparte, todo indica que en ese humilde osario están los huesos de Cervantes. Después de 34 días de excavaciones y documentación, llega el momento de las conclusiones.
Fue una tarea intensa y sin descanso. Ni siquiera los fines de semana fuimos avanzando y discutiendo in situ para obtener algunos resultados.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
En una reunión final se analizan las pruebas arqueológicas, la moneda, las ropas y el contenido de la llamada Reducción 32.
La Reducción 32 contiene los restos fúnebres de Miguel de Cervantes, los de su mujer y los del resto de personas que se entierran en la iglesia de las Trinitarias entre 1613 y 1630.
El estudio antropológico de los restos permite decir, a pesar del estado de conservación, que hay representados un mínimo de 10 adultos y un mínimo de 5 infantiles. Por tanto, cuando decimos que hay 10 adultos, sabemos que hay 4 que son masculinos y 2 que son femeninos. Los otros 4... tenemos algún dato, pero hay muy poco hueso, con lo cual es mejor decir que son indeterminados. Pero 4 al menos claramente son masculinos. A partir de los huesos nos faltan datos para poder decir si hay, para poder individualizar a Cervantes.
Pero hay otras pruebas que pueden ayudar a demostrar la presencia de Cervantes en esa reducción.
Es la prueba científica. Y yo no discuto lo que dicen los científicos sobre este tema. Lo que pasa es que la historia también es una ciencia. Es una ciencia social y el trabajo de la historia como ciencia social son los documentos.
No hay familiares o no hay conocimiento claro de dónde está gente emparentada con Miguel de Cervantes o los restos de esa gente para poder hacer un cotejo genético.
Aún sin esa certeza, la lógica de las pruebas es imbatible y el equipo de investigadores está convencido del hallazgo. Sin embargo, la prudencia del lenguaje científico al expresar las conclusiones resulta poco persuasiva para la prensa.
Estamos convencidos de que tenemos entre esos fragmentos algo de Cervantes. Pero no obstante, no lo puedo decir.
Su resumen es que son muchas las coincidencias y no hay discrepancias.
Es posible que entre los fragmentos de esa reducción se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Esa es la conclusión.
Eso provoca cierta confusión en los medios de comunicación y vuelven las opiniones contrarias y las especulaciones más o menos interesadas. Falta una prueba definitiva, la que demuestre sin lugar a dudas que los restos de Cervantes están en esa caja, la Reducción 32. Pero la agenda política y el calendario imponen sus ritmos. Los huesos de la Reducción 32 son inhumados con dignidad en una sobria ceremonia. Al día siguiente se celebra otra, no tan sobria, con presencia de las autoridades y de la unidad militar en la que sirvió Cervantes. Los historiadores siguen revisando, ya sin prisas, el archivo del convento.
Para eso se habilitó una celda en la clausura y con la presencia de dos hermanas, Sor María y Sor Edita, íbamos cotejando uno tras uno los distintos elementos de ese archivo para describirlos y ver cuál era su riqueza. Y en esas búsquedas, pues en uno de los meses posteriores es cuando se encuentra el asiento contable que justifica el traslado de los cadáveres de un sitio a otro. Es decir, la piedra de la locura era ese documento que probaba de forma indubitable que Cervantes se traslada de un sitio a otro en 1697.
Consagrada ya la nueva iglesia, encargamos al sacristán Miguel de Ortigosa el trabajo de mudar los cuerpos de los difuntos de la iglesia antigua a la nueva para el cuidado perpetuo de sus almas.
Anotación número 18. Pagado a don Miguel de Ortigosa del gasto de mudar los cuerpos de la iglesia vieja a la nueva. Y especifica, se hacen buenos, es decir, se pagan 13.600 maravedís en la fecha de 8 de octubre de 1697.
Como suele pasar, el tiempo da honrosa salida a algunas dificultades. Entonces, ¿hemos encontrado a Cervantes o no? Recapitulemos. Miguel de Cervantes muere en 1616 y su mujer Catalina 10 años más tarde. Los dos son enterrados en la iglesia del convento de las Trinitarias en pleno centro de Madrid, según consta en el archivo parroquial. Allí se entierran solo 17 personas hasta 1630 y sus nombres y apellidos constan en el mismo archivo. Los años siguientes, para empezar las obras del convento, se van comprando las casas colindantes. En 1673 se empieza a construir la iglesia nueva, que se termina y consagra a San Ildefonso en 1697. La vieja iglesia deja de ser utilizada y va a ser demolida para convertirla en dependencias de la nueva clausura. Es entonces cuando se encarga al sacristán que traslade los cuerpos de Cervantes, Catalina y las otras 15 personas a la cripta de la iglesia nueva. Al manipular el cajón del osario, lo que llamamos una reducción, a los enterradores se les cae una moneda de 16 maravedíes, entonces poco más que calderilla. Igualan y terraplenan el suelo, que era irregular porque el convento está construido en una ladera. La caja con los restos de Cervantes queda en el lugar más profundo de la cripta. Por todos los trabajos se pagan 13.600 maravedíes, según consta en el documento clave encontrado en el archivo conventual. Además de la moneda, en el mismo cajón de Cervantes se encuentran ropas litúrgicas del siglo XVII, hechas de piezas unidas. Encima hay otros enterramientos de adultos, de la misma época y posteriores. El convento se termina de construir en 1742, tras la permuta de terrenos, por lo que el edificio deja de estar alineado con el resto de la calle. Por último, y durante el siglo XIX, se entierran en la cripta más de 300 niños, cuyas muertes parecen vinculadas a las epidemias de cólera que sufre Madrid en ese siglo. Esto es lo que sabemos ahora, bastante más que antes de empezar.
Luego también hay gente que dice que hay que dejar los huesos en paz porque a Cervantes se le conoce leyéndole. Y yo creo que eso es obvio, que por supuesto, que nadie lo niega, pero que una cosa no quita la otra. Y que igual que hay que leer a Cervantes, esta intervención no ha dejado de llamar la atención sobre su figura de una forma que, bueno, pues que a lo mejor una edición súper revisada y maravillosa del Quijote no habría hecho.
Cervantes es la memoria viva de la lengua española. Y su espíritu y su memoria tienen que tener un lugar físico para reconciliar a los españoles con su pasado y sobre todo como elemento de preservación para el futuro.
Todos somos herederos de Cervantes, ¿no?
Bastaría leer esa frase que está allí escrita para que un ciudadano del siglo XXI comprenda que a una persona que en el siglo XVII tenía ese concepto de la libertad hay que prestarle honra. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
Si hemos podido demostrar científicamente con las herramientas de la historia, de la arqueología y de la antropología, que esos restos pertenecen a Cervantes y las demás personas que fueron enterradas en el mismo tiempo junto con él.
Para mí no me cabe ninguna duda que esos son los huesos, que esos ahí están. ¿Qué lo prueba?
Los papeles.
Bueno, aquí no hay nada de fe, ¿no? Estamos hablando de documentación que se puede cotejar y que cualquier investigador, cualquier historiador puede volver a ello y...
Porque realmente también el proceso de la búsqueda de los huesos ha sido para mí el triunfo de las letras sobre la tecnología.
Y ha conducido a un resultado final que es el más preciso al que podemos llegar hoy en día con la puesta en juego de todos los instrumentos con los que contábamos, ¿no?
500 millones de seres humanos hablamos el castellano. Esto no sirve para mejorar ni siquiera el idioma, pero está precisamente en el contexto de esas cosas tan sorprendentes que hacemos los humanos, que es interesarnos por temas de tipo cultural. Y en este caso, en lo de Cervantes, le hemos dado un empujón a un asunto de interés cultural desde el ámbito de lo científico, reuniendo las dos disciplinas, que es lo más maravilloso que podemos hacer los seres humanos.
¿Para qué buscar un cuerpo perdido hace 400 años?
Nosotros soñábamos con encontrar a Cervantes, acaso con el sombrero puesto y con una gola, y exagerando con la primera edición del Quijote.
Un hombre humilde.
Todos los grandes escritores del mundo tienen un lugar de culto.
Sin duda alguna, desde mi punto de vista, el personaje más importante que ha producido la historia de España.
Enterrado de caridad.
Es un proyecto que abre los telediarios de medio planeta en un momento dado.
Sin lápida ni honores.
Bueno, a mí me ha parecido un viaje que ha ido precisamente del mito a la persona.
Olvidado durante siglos.
Esto es, sí, una cápsula de la historia, detenida en un tiempo concreto.
¿Por qué buscar
William Shakespeare y Miguel de Cervantes? Probablemente los dos escritores más importantes de la literatura universal.
Donde otros fracasaron.
Todo esto que había en la cripta de las Trinitarias Descalzas no tenía ninguna explicación lógica.
El último secreto sobre el genio.
Pensábamos que había que buscar a Cervantes, porque yo creo que en realidad buscar a Cervantes es buscarnos a nosotros mismos, ¿no?
Y sobre el hombre.
Fue, por resumirlo en una frase, un fracasado genial.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.